la clase que vamos a dar, pero no, su jajam es, su rabino es el Jajam Shaul. La verdad es, sus clases son preciosas. Vamos a poder a tratar más un poquito de reemplazar lo que él habla, lo que él tiene ciertas responsabilidades desde la persona más chica, un niño, un adulto, un adolescente, un adulto. Tenemos responsabilidades, ciertas responsabilidades que tenemos que llevar, que tenemos que vivir con ellas. En la Torá, Dios decidió quién iba a ser el que iba a ser el rey, los reyes del pueblo de Israel. ¿De dónde iban a venir los reyes del pueblo de Israel? Dios dijo, de la tribu de Yehudá. La tribu de Yehudá se iba a considerar, de ellos iban a salir los reyes para todas las generaciones. Yehudá era muy especial en algo, que por eso decidió Dios que ellos tenían que ser los reyes. De toda la tribu de Yehudá, todas las generaciones, y Bezrat Hashem también las generaciones que van a venir, cuando vuelva a haber reyes del pueblo de Israel, va a ser de la tribu de Yehudá. De ahí va a venir. ¿Por qué la tribu de Yehudá fue escogida para ser de esa tribu los reyes del pueblo de Israel? ¿En qué es mejor o en qué sobresale Yehudá a comparación de los demás? ¿Qué fuerza tenía la tribu de Yehudá? Esa es la pregunta que vamos a tratar de explicar. Y aunque nosotros a lo mejor no somos reyes, nosotros seguramente no nos consideramos reyes, aunque sí somos el rey, como dice la esposa, le dice, eres mi rey o eres mi reina, a lo mejor sí es el rey de su esposo o de su esposa, pero sí tenemos responsabilidades, que somos dirigentes en algo. Un rey es dirigente, y nosotros también somos dirigentes. Somos dirigentes, puede ser, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros negocios, de nuestras personas. Somos dirigentes. Cada quien tiene que ver sobre sí mismo que es un dirigente, un rey, que es el que gobierna, el que dirige. ¿Y por qué tiene uno que ser un rey y cómo tiene que ser un rey? Aquí hay una baraitá, una tosefta, es una parte del Talmud, en donde dice aquí cuatro motivos que voy a tratar de explicar, por los cuales Yehudá, la tribu de Yehudá, lo escogió Dios para que sean reyes. Hay cuatro motivos, cuatro diferentes opiniones de diferentes jajamim. Diferentes jajamim opinan cada uno de una forma. Dice así, la primera opinión, nosotros sabemos una historia muy famosa que pasó con Yehudá. Yehudá tenía tres hijos. Sus tres hijos, el primero se casó con una mujer que se llamaba Tamar. Este hombre murió, se casó con ella se casó con el segundo hijo y también murió el segundo hijo. Le dijo Yehudá a su nuera, hasta que crezca mi tercer hijo, es un niño, hasta que crezca no te lo puedo dar, espéralo. Yehudá se lo dijo sabiendo que no se la iba a dar, no se lo quería dar, ya murieron dos, no va a tratar el tercero, no va a ser strike out, no va a ser el tercero, no quería que se muera otro hijo. Entonces le dijo, no te lo voy a dar, te lo voy a dar, espéralo. Tamar vio que no se lo iban a dar. Pasó el tiempo y no se lo estaban dando. Tamar, ¿qué hizo? Oyó que Yehudá venía en el camino, se disfrazó ella de una mujer de la calle. Cuando Yehudá la vio, a ella, se acercó con ella y empezaron a platicar, empezaron a hablar y ella se ofreció a Yehudá, y así fue efectivamente, Yehudá estuvo con ella y ella se embarazó, iba a tener gemelos de Yehudá. Tres meses después, ella ya se volvió a vestir como Tamar, se volvió a ser normal como era Tamar, y se regresó a su casa. A los tres meses le avisaron a Yehudá, tu nuera Tamar pecó, está embarazada, y no sabemos de quién, ni Yehudá sabía de quién. Lo que había pasado es que ella le dijo, ¿qué me vas a dar? Y él no tenía nada para darle en ese momento, y le dio unas prendas de él como prenda para pagarle después, para darle un dinero después. Ella se escapó y se llevó las prendas. Cuando estaban en el juzgado decidiendo qué hacer con Tamar, Tamar, en ese momento, enfrente de toda la gente, estaba Yehudá, Tamar, decidiendo qué iban a hacer con ella, una mujer casada, que pecó, ¿qué van a hacer con ella? En ese momento, ella mandó en escondido, mandó estas prendas, estas señales, se las mandó a Yehudá. Cuando Yehudá las vio, en ese momento Yehudá dijo, cuando vio y se dio cuenta que era él, dice el pasú que él dijo, Tzadeká mimeni. Tiene ella razón, son míos, de mí está embarazada. Yehudá en ese momento reconoció, aceptó, enfrente de todos, imagínense en el juzgado, él era el que juzgaba, él aceptó su error, aceptó enfrente de todos. Sí. Sí, pero hay un din de Yevamá. Yevamá quiere decir que cuando una persona, lo alelu, muere y no tiene hijos, ella todavía tiene relación con la familia y se tiene que casar con el segundo hijo, y los hijos, el primer hijo es como si fuera del primer matrimonio, del primer esposo. Entonces ella todavía tenía que quedarse con ellos por ese motivo. Ese fue el error de Yehudá, y por eso Tamar lo hizo caer, porque le tenía que haber dado, pero ella mientras tenía que quedar ahí, apartada. No vamos a hablar mucho del pecado de Yehudá, del pecado de Tamar, fue pecado, cómo fue, no quiero hablar tanto de ese momento, de ese tema ahorita, pero ¿qué vemos aquí? Que Yehudá reconoció, aceptó, y dijo, son míos estos hijos. El primer jajam dice, de esa historia de Yehudá, de haber reconocido a Yehudá de esa forma, por eso Dios lo escogió para ser rey del pueblo de Israel. Una persona así merece ser rey. Segunda opinión, nosotros sabemos, los hermanos de Yehudá, eran 12 hermanos, uno de los hermanos era Yosef. Y Yosef todo el tiempo molestaba a sus hermanos, diciendo que tenía sueños de que iban a ser sus esclavos, diciendo sueños de que sus padres iban a ser sus esclavos, sueños que luego se hicieron realidad. Pero les dolía mucho a los hermanos. Yosef los contaba cosas feas a Jacob, a su papá, de sus hermanos. En una ocasión, Yosef venía a verlos, y estaban todos los hermanos, 9 hermanos juntos. Hicieron en esa junta, y decidieron que tenían que matar a Yosef. Yosef, por lo que él había actuado, la forma que él había actuado, había que matarlo. Hayav mita. Al decidir que tenían que matarlo, a Yosef, entre todos los hermanos, era una decisión junta, todos decidieron que tenían que matarlo. Era una ley, hay que matarlo. En eso Yehudá les preguntó, está bien, ya decidimos, es correcta la decisión. Dice el pasú que Yehudá les dijo, yo quiero no matarlo. ¿Cómo vamos a matar a nuestro hermano? Aunque es una decisión entre todos, me arrepiento, no lo queremos matar. En ese momento él dijo, no lo matamos. ¿Aceptan todos? Todos aceptaron, escucharon a Yehudá. Y por eso no lo mataron. En eso Yehudá demostró poder, demostró algo muy especial, y por eso Dios decidió que él tiene que ser rey. Pudo controlar, pudo de alguna forma demostrar una cierta fuerza que se merece ser rey. Voy a explicar qué fuerza, qué vemos acá. Tercera opinión. La tercera opinión, tercer caso de la Torá que cuenta sobre Yehudá, cuando había hambre en todo el mundo, y bajaron los hijos de Jacob por comida a Mitzrayim, a Egipto, Yosef les dijo que eran espías. Tomó a uno de sus hermanos, a Shimón, lo metió a la cárcel, y les dijo, suban otra vez a Eretz Kenan y tráigame a su hermano Binyamin. Si me lo traen a Binyamin, acepto que no son espías y los dejo salir a todos. Jacob dijo, cuando fueron a Eretz Kenan y pidieron a Jacob, al papá, déjanos bajar con Binyamin y salvamos a Shimón. Jacob dijo, no se los doy, no se los doy, no se los doy. por fin vino Yehudá, después de mucho tiempo vino, papá, yo tomo responsabilidad, yo no tomo la responsabilidad de Benjamín, yo me encargo de traerlo. Jacob le dijo, toma responsabilidad, adelante, llévate. Bajaron a Mitzray, otra vez, llegaron con Yosef, Yosef se acercó con ellos, no le decía que era el hermano, era todo, los llamaba que eran Meraquelim, eran espías. No les contó la verdad todavía a Yosef. Pero los acercó, les dio de comer y mandó a Shimón con ellos. Hizo una trampa a Yosef. Puso una copa de oro o de plata en la bolsa de Benjamín, del hijo más chico. Cuando iban subiendo, cuando ya se iban, lo alcanzaron a los hermanos y dijeron, ¿quién robó la copa de Yosef? Tiene que ser esclavo. ¿En dónde encontraron la copa? En la bolsa de Benjamín. Lo regresaron a todos a Mitzray. ¿Quién va a ser esclavo? Benjamín, el hijo menor de Jacob. En eso vino Yehudá y le dijo a Yosef, no, mi hermano sube con mis hermanos, yo voy a ser tu esclavo. Yo me quedo de esclavo, a mi hermano déjalo salir. Por esa responsabilidad que él tomó, por eso Dios lo escogió para que sea rey. Es la tercera opinión. La cuarta opinión es, cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, después ya cuando fueron redimidos, salieron con Moshe Rabbenu, está escrito que llegaron al mar, y el mar estaba cerrado. ¿Quién va a pasar al mar? ¿Cómo van a pasar al mar? Les dijo Dios, échense al mar, no va a pasar nada. Nadie se atrevía. ¿Quién se echó al mar? La tribu de Yehudá. Nachshón ben Aminadab de la tribu de Yehudá, él se echó al mar. Él demostró ahí, yo me echo al mar, Dios dijo, él que sea el rey. De ahí va a ser el rey. Esas son las cuatro opiniones. Vamos a decirlas en corto y voy a explicar cada una de ellas. Primera, la historia con su nuera Tamar. Segunda, lo que pasó cuando él salvó a Yosef, su hermano, de que no lo maten. Tercera, cuando tomó la responsabilidad de que él va a ser esclavo en vez de Benjamín. Cuarta, cuando él se echó al mar para que se parta el mar. Son cuatro casos. ¿Qué demuestran estos cuatro casos? ¿Qué vemos en estas cuatro opiniones de cuatro jajamim que podemos aprender para nosotros? ¿Qué tan importante, qué se vio en Yehudá en estas cuatro opiniones? Nosotros tenemos que saber, hay una midá, una cualidad, se puede llamar cualidad. Es algo que se llama aharayut. Aharayut quiere decir responsabilidad. La persona, cuando viene al mundo, desde que nace, tiene que ser responsable. ¿Qué quiere decir responsable? ¿Qué quiere decir tomar responsabilidad para poder ser un dirigente, para poder ser un ser humano? Aquí vemos cuatro formas de responsabilidad que son la base de la responsabilidad de la persona en toda su vida. Vamos a tratar de explicar qué quiere decir ser responsable. ¿En qué se ve la responsabilidad de Yehudá para que los cojan ser rey? Primer caso, Tamar. ¿Qué hizo Yehudá? Yo les voy a platicar. Hace unos años, en Nueva York, vinieron a visitar unos nietos a la abuelita, los abuelos. Lo Alenu, los abuelos vivían en un edificio, no cerraron la ventana. Uno de los nietos se subió por la ventana, se asomó por la ventana, y ese nieto, Lo Alenu, cayó por la ventana, se lastimó. Todo el mundo decía, fue algo muy muy grave, todo el mundo decía, ¿qué decía la gente? ¿Qué diríamos todos? Algo que se dice mucho, que se llama Minashamayim, del cielo, Dios lo decretó, así tenía que pasar. Esa es una forma muy fácil de quitarse responsabilidad. Un jajam allá dio una plática con muchísima gente y dijo, abuelos que tienen nietos y vienen a su casa a visitar y no cierran la ventana, eso se llama no Minashamayim. No es del cielo. Eso se llama poshea, una persona que pecó. ¿Vienen nietos a visitarte? Guarda tus medicinas en un lugar donde no estén, o en tu casa guarda las medicinas en un lugar donde no estén al contacto con los niños. Las ventanas, ciérralas como debe de ser. ¿Qué es la naturaleza de todos nosotros? Quitarnos culpas, quitarnos responsabilidad. ¿Cómo le hacemos? Mi esposa, mi esposo, no me avisaste, no sonó el despertador, no me llamaste, ¿por qué nadie me dijo? Mina Shamaim, hay otro que es muy famoso, que se llama Yetzer Hara. La culpa del Yetzer Hara. ¿Yo? Nada. ¿El Yetzer Hara? Como que si hubiera un diablito vestido de rojo con tenedor, y él fue el que me hizo hacer. ¿Fue culpa del Yetzer Hara? Quiero decirles algo impresionante. Está escrito, cuando llegó Dios con Caín, y le dijo, Caín, ¿a dónde está tu hermano Hevel? Le dijo Caín a Dios. Caín había matado, había asesinado a su hermano Hevel. Le dijo, ¿a dónde está tu hermano? ¿A dónde está tu hermano, Caín? Caín le dijo, ¿Hashomer ahi anoji? ¿Acaso el cuidador de mi hermano anoji soy yo? ¿Yo cuido a mi hermano? ¿Yo tengo que saber dónde está mi hermano? Dice los Jamim el Midrash, dice así, cuando Dios dio la Torah, ¿cómo empezó? La primera palabra de los 10 mandamientos es Anoji Hashem Elokeja. Yo soy Dios tu Dios. Anoji, yo soy Dios tu Dios. Caín le dijo a Dios, Ashomer Ahi, el cuidador de mi hermano, Anoji. ¿Quién es el cuidador de mi hermano? Anoji, el que va a decir Anoji. ¿Quién va a decir Anoji? Dios, tú eres el cuidador de mi hermano. ¿A mí me preguntas? ¡Tú lo trajiste al mundo! ¿A mí me preguntas? ¡Tú me metiste al Yetzer Hara! ¿A mí me preguntas? ¡Tú lo escogiste a él! ¿Por qué escogiste su sacrificio más que al mío? ¡Es normal que yo lo tenía que matar! ¿Es culpa mía? ¿Es culpa, Barminán? Así le dijo Caín a Dios. ¡Es culpa tuya! Cuando llegó, ¿cuál fue el segundo pecado de la Torah? ¿Cuál fue el primer pecado? ¿Cuál fue? No, no fue manzana. Bueno, la fruta. El cóctel de frutas. El primer pecado. ¿Cuál fue el segundo pecado? No. El segundo pecado fue cuando llegó Dios y le dijo a Adán, ¿por qué comiste de la manzana? ¿Sabe qué le dijo a Adán? Fue tu culpa. Me diste a la mujer. Así muchos dicen sobre las esposas o al revés. Fue tu culpa. Me diste a la mujer. Y cuando fue con la mujer le preguntó, ¿por qué comiste la fruta? Que le dijo, la víbora, yo no fui, fue la víbora. Esa es la mejor forma de quitarse responsabilidades. Una persona que todo el tiempo se está quitando responsabilidades, no crece, nunca va a crecer, nunca sale adelante, porque él no tiene nada de malo. Fue mi esposa, no me avisó mi esposa me dio de comer. La víbora me dio de comer. Dios después regresó con cada uno y a cada uno le fue dando lo que merecía. ¿Por qué no? Ese fue el segundo pecado, no reconocer qué es tu responsabilidad. Y Yehudá aquí nos demostró, enfrente de todo el mundo, imagínense qué vergüenza pasaría Yehudá en ese momento. ¿Qué dijo? Son míos. Mimeni, tzedeká, mimeni, son míos. Es mi responsabilidad. Primer punto. Para ser un dirigente, para poder crecer, para poder hacer crecer una familia, unos hijos, es saber reconocer. ¿Cuántas veces me ha tocado hablar con padres de familia, me ha tocado hablar con gente, que cuando se les hace ver un error, mil vueltas, y no, ellos no tuvieron culpa? Les voy a dar un ejemplo. Tengo yo un muchachito que está todo involucrado en marcas, en ropa. Ropa, 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 ropa. Toda su vida es ropa. Va de tienda en tienda. Un jovencito de 15 años. Si no es Tommy, es Hugo Boss. Fui con su papá y le dije, se ve que en tu casa hay mucho, llama mucho la atención las marcas. La marca juega mucho en tu casa. Tu hijo no sale de Hugo Boss. Así le dije yo. Se enojó conmigo. Si fuera de nosotros, mi hijo no hablaría de Hugo Boss. Porque en mi casa no entra Hugo Boss. Versace, por favor. Así me dijo. Si fuera Versace, es mi culpa. Pero yo no hablo de Hugo Boss, yo hablé de Versace. Si mi hijo habla de Hugo Boss, lo aprendió en otro lado. Por favor, checa de dónde lo está aprendiendo. Así me dijo un papá. Que tenga de malo hablar de Hugo Boss o de Versace. Yo no dije que tenga de malo. Sácalo de las marcas. ¿Quién lo metió a las marcas? Pero vean la forma de quitarse la responsabilidad. Yo, Hasbe Shalom, usar Hugo Boss. Hugo Versace, Evaristo Versace. Vean lo que es la persona. El primer punto en la educación de nuestros hijos, el primer punto en la educación de nuestras personas, de nuestras familias, es siempre demostrar que me equivoqué y sé reconocer. Yo siempre pienso una, siempre tengo una idea en la mente, siempre la he tenido y es algo que creo que es mucha verdad. Ninguno de nosotros nacimos siendo padres. El primer hijo que tuvimos, o que verdad que lo estamos tratando de educar, es nuestro conejito de India. Y el segundo también. Y el tercero también, porque cada uno es diferente. Lo tenemos que hacer lo mejor posible. Boré Olam, ayúdanos a hacerlo lo mejor posible. Si yo hubiera practicado Lehavdil, sin comparación, mil veces, como practican los médicos en ratones, a cómo ser papá, cuando tenga a mi hijo, entonces voy a tratar de ser lo mejor que pueda, porque ya traté en ratones. Pero no es así. Tenemos a los hijos por primera vez. Cuando sabes reconocer, tu hijo va siempre a salir adelante. Cuando no sabe reconocer y no, yo no me equivoqué, no, mi casa está muy bien. Casa es donde falta cariño, donde falta amor, donde no hay entendimiento en la pareja. Cuando vienen parejas, cuando tengo problemas de Shalom Bayit, me quiero arreglar por mis hijos. Yo no sé arreglar parejas por sus hijos. Yo sé arreglar parejas por ellos. Porque si ellos están bien, los hijos van a tener una buena casa. Pero si ellos están mal y están bien por sus hijos, ¿cuánto dura el show? ¿Hasta cuándo va a durar el show? Saber reconocer, saber ver cuando falta calor en la casa, amor en la casa, cuando falta eso en la casa y no lo sabes ver y te lo hacen ver mil veces. A veces tenemos que hacer una plática y platicamos por este lado para ver si alguien entendió, porque a uno mismo nunca lo va a entender. La primera lección que nos trae la Mishnah es responsabilidad, saber reconocer. Cuando uno hace algo bueno, el otro día estuve con un doctor platicando, él está buscando en Estados Unidos, él está buscando toda su finalidad en la vida, él está buscando causa, la causa de presión alta. Él quiere buscar por qué una persona le puede dar presión, tiene presión alta. ¿Por qué tiene que empezar a subirle los números? No sabe nadie, nadie sabe por qué. Él quiere buscar, sabe que hay medicinas, que la sal, que eso, pero ¿por qué de repente a este sí le pasa y a este no le pasa? Él me dijo, estoy buscando el premio Nobel en eso. Eso es lo que yo quiero. Le dije yo, si lo descubres, cuando lo descubras, ¿vas a tomar la responsabilidad de descubrirlo? Me dijo, claro, claro que lo voy a tomar. No es responsabilidad, me voy a ganar el aplauso de toda la gente. Así me dijo él. Él había hecho una cosa, que se equivocó en algo. En algo, con una persona se equivocó, en un paciente. Le dije, ¿y por qué? Cuando te equivocaste aquí no tomaste la responsabilidad. Porque cuando nos dan aplausos todos queremos decir, yo lo eduqué, yo soy la mamá, yo soy la mamá. O yo soy el papá, pero depende cuando hace algo malo. No. Yo no soy. Él lo aprendió de los amigos, lo aprendió en la escuela, lo aprendió acá, lo aprendió allá. La responsabilidad tiene que ser de lo bueno, de los aplausos y también de lo otro. De las dos formas la persona sale adelante. Primer punto. Segundo caso, el segundo punto donde vemos a Yehudá actuar es cuando todos los hermanos, vean, esto, lo que voy a decir ahorita es algo impresionante, cuando Yehudá y sus hermanos deciden matar a Yosef. Yosef no los convenció de que no lo maten, eso fue un error, lo que les dije es lo que se entiende, Yosef no los convenció, les preguntó así, ¿estamos decididos? Sí, está escrito que ellos eran 9. Para decidir matar a alguien se necesitaban 10. Hablaron con Boré Olam y les dijeron, Boré Olam, Dios, ¿estás de acuerdo con nosotros? Y Dios estuvo de acuerdo. Ya no eran 9, ya eran 10. 9 y Dios. Ahora ya lo podemos matar. Necesitaban 10. Ya se puede matar a Yosef. La ley dice que se puede matar a Yosef. Muy bien, hora de matarlo. Llegó Yehudá y fue con cada uno de los hermanos y les preguntó, ¿tú le vas a contar a papá? ¿Tú le vas a decir lo que pasó verdaderamente a papá? No, yo no. ¿Tú? No. Fue con uno, cada uno, con cada uno. Les dijo, vamos a matar a nuestro hermano, dice el pasuk. Vejicinu etamó, y vamos a tapar lo que hicimos. Si tenemos que tapar, quiere decir que no estamos tomando la responsabilidad de nuestros hechos, por más buenos que sean. Aunque Dios se unió a nosotros, después de que se une a nosotros, tenemos que tomar la responsabilidad. ¿La tomamos? Adelante, hay que hacerlo. ¿No la podemos tomar? No lo hagas. Los Jamín dicen que de aquí aprendemos algo muy importante. Todo lo que hacemos en la vida, si puedes descubrirlo y que todos sepan y no tienes pena, si puedes que todo el mundo se entere y toma la responsabilidad de lo que hiciste, hazlo. Si no, no lo hagas. No es para ti hacerlo. Aunque sea bueno, hay veces hay cosas muy buenas, pero tenemos que tapar, esconder, entonces no lo hagas. ¿Por qué? Porque si no lo puedes destapar, dejísimo tamó tapar, que nosotros lo matamos, aunque era correcto matarlo, pero lo tienes que tapar, que sí que no es tan correcto. Hay algo malo ahí. Eso es algo que tenemos que siempre pensar. Todo lo que vamos a hacer, todo lo que vamos a actuar en nuestra vida, es algo que tienes que esconder, algo que hay que tapar, que no se entere el otro. ¿No puedes tomar la responsabilidad de lo que estás haciendo? No se puede hacer. ¿Cuándo lo puedes hacer? Abierto. No tengo pena de nadie. En México, nosotros todos, yo siento así, entre nosotros, vivimos mucho, 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 todos nosotros, en los mexicanos especialmente, vivimos quedando bien. Quedamos bien todo el tiempo. Queremos quedar bien. ¿Nos pueden hablar a las 12:30 de la noche? ¿Te desperté? No. Yo a las 12:30 empieza el día. Y uno está, siempre estamos pensando, está uno vuelto loco en la casa. Alguien le toca la puerta. Pásale, no importa. Nos habla a las 3 de la tarde. Estamos comiendo, se oye en la casa. ¿Estás comiendo? Acabo de acabar. Ahorita te acabé. Queremos quedar bien. Todo el tiempo estamos quedando bien. ¿Cuántas veces no tapamos por quedar bien? ¿Y qué estamos tapando? Por quedar bien. Por querer quedar bien con este, quedar bien con el otro, tapamos y tapamos y tapamos y tapamos. La responsabilidad de la persona es saber, ¿puedes dar la cara a lo que hiciste? ¿Puedes decir, sí lo hice y estoy orgulloso de lo que estoy haciendo? Haz todo lo que puedas. ¿Tienes que estar no orgulloso? ¿Tienes que tapar, esconder? Entonces quiere decir que hay preguntas sobre lo que estás haciendo. Una vez leí en un lado que dice que todo lo que no quieras que alguien sepa que lo hiciste, algo que quieras guardar en secreto, no quieres que nadie sepa que lo hiciste, la mejor fórmula es no hacerlo. No lo hagas. Porque si lo haces, se va a saber. Y si se va a saber, pregúntate, ¿quiero que sepa alguien o no quiero que sepa nadie? Eso nosotros tenemos que saber, que la Torah, Torateno Aktosha nos dio, la Torah nos dio la oportunidad de vivir libres, hacer lo que quieras. Nada más pregúntate una cosa, ¿es kasher o no? Mucha gente piensa que cuando cuida la Torah no es libre, al contrario, es esclavo. Cuando cuida la Torah, esto no se puede. ¿Se puede esto? No se puede. Es difícil vivir junto a un jajam. Nada se puede. Todo se tiene que decir verajá y nada se puede. Así es todo el día. Todo tiene verajá, todo tiene un rezo y nada se puede. No se puede, no se puede, no se puede, no se puede. Si supiéramos que esa es la libertad de la persona, el poder decidir que sí y que no. ¿En dónde sí y en dónde no? Una junta hace poquito que tuvimos, un grupo que se está juntando para tratar de ayudar en lo que es la juventud de nosotros, lo que está pasando en la juventud de todas las Keilot, de nosotros, lo que está pasando con la drogadicción, es algo impresionante lo que está sucediendo. Y se hizo una junta para tratar de ver cómo ayudar, cómo llegarle a los jóvenes, en qué podemos ayudarlos, cómo podemos platicar con ellos, qué podemos hacer con ellos. Es tan triste que ya llegó la drogadicción a hacer algo que ya no se necesita tapar. Ya no se tapa entre los jóvenes. Entre los jóvenes hoy en día, eso es lo que lo hace hacerlo. Porque yo soy muy bueno porque me sé drogar. Soy muy bueno porque sé tomar. Ayer estaba yo en la delegación. Tuvimos un problema, estuve allá en la delegación a las 3 de la mañana. Algo impresionante. De repente llega un señor ahí, muy bien vestido. Estuvimos una declaración de un asalto. Entonces estaba, llega un señor, muy bien vestido, elegantísimo. Y lo viene agarrando un policía. Lo viene así sosteniendo, lo trae, o sea, agarrado. Este señor tiene que declarar, acaba de chocar, tiró un poste. Así le dice. Entonces el señor empezó a hablarle al policía y empezó a decir groserías. Así empezó a hablar feo, empezó a decir groserías.
Entonces nosotros nos quedamos así, como un señor así tan elegante también, y lo están deteniendo, ¿qué hizo? Entonces, los de ahí ya saben, conocen, yo creo. Entonces le dice, llévelo al médico. Entonces estábamos tres personas ahí, lo llevaron al médico, empieza a caminar, en el camino tiró una máquina de escribir, se cayó al piso, se volvió a levantar, totalmente borracho. Lo encarcelaron, lo metieron a la cárcel, y nos dijo el señor que no va a salir de la cárcel hasta que pague el tubo que tiró, porque con su coche tiró una de luz, hasta que pague va a estar en la cárcel. Yo me quedé pensando y dije, una persona que se ve totalmente fina, totalmente bien, tiene yo creo que familia, hijos, todo, una persona bien, de bien. Les dije a ellos, ¿alguien así de bien también lo encierran? ¿Saben qué me dijo? Alguien de bien no toma la responsabilidad de lo que hace en la vida. Así me dijo el señor, el juez que estaba ahí. ¿Vas a tomar? Toma la responsabilidad de lo que estás haciendo. No, al tomar, lo que vayas a tomar, si es una bebida, si es una copa, hay una responsabilidad que tienes que tomar de tu vida y a lo mejor de la vida de los demás. O más la vida de los demás, si la vida de él no le importa. ¡Fumar! Es algo impresionante. ¿Ustedes han leído lo que dice en los anuncios del cigarro? En la calle o en una revista, fumar puede causar cáncer, enfisema pulmonar y algún problema, y puede causar problemas en un bebé que van a nacer. Estamos ya tan acostumbrados a leerlo que seguimos fumando. ¿No se entiende? ¿Cómo podemos no tomar la responsabilidad de los actos que hacemos? ¿Cómo podemos seguir viviendo y viendo lo que sucede y no tomar responsabilidad? Estuve yo ahorita hace 3 semanas estuve en Houston, por 10 días estuvimos allá. Estuve leyendo mucho ahí en un lugar donde se llama Learning Center, un lugar ahí. Me senté ahí a leer. Hoy en día, en los hospitales en Estados Unidos, para operar, para curar a una persona que tiene enfisema pulmonar o, lo alenu, cáncer pulmonar, tiene que firmar que va a dejar de fumar. Si no, no lo curan. Y todavía, ¿qué hacen? Le enseñan fotos y películas de cómo se ven los pulmones de una persona que fuma. Es como, ¿se acuerdan ustedes cuando iba a Cuernavaca, ponían coches todos destrozados en el camino? ¿Para qué los ponían? Cuando uno ve eso, uno como que baja la velocidad. 3 minutos después vuelve a subir la velocidad. Tendrían que poner coches chocados cada 10 metros para que la persona todo el tiempo vaya despacito. Así es. Así hacen allá. ¿Saben qué me dijeron? El 80% de la gente que firma que no va a fumar y los curamos, regresan a fumar. 80% de la gente. ¿Cómo puede ser? Es no saber tomar responsabilidad de lo que uno hace. Eso es todo. Ajrayut, responsabilidad, es lo que vas a hacer que todo mundo sepa. Si no lo puede saber todo mundo, si es algo que tienes que esconder, entonces algo que estás haciendo mal. Y si no, y si lo estás haciendo mal, tienes que saber que después tienes que tomar responsabilidad del primer punto que hablamos. Ese es el segundo punto. Tercer punto, tercer caso. Yehudá se acercó con su papá Jacob. Papá, yo me encargo de mi hermano. Yo me encargo. Dámelo. Yo te lo voy a traer de vivo. Yo te lo voy a traer vivo. No va a pasar nada. Yo me encargo. Yehudá, adelante, hijito. Tú llévatelo. De repente llegan con Yosef. Y Yosef les quita a Beniamín. En ese momento, ¿qué hace la mayoría de la gente? No, yo no quise decir exactamente que yo me iba a quedar de esclavo. Yo quise decir que iba a ayudar hasta donde pueda, lo máximo que yo pueda, iba a tratar. ¿Cuántas promesas, cuántas veces hemos dicho algo que no cumplimos? ¿Cuántas veces no tomamos la responsabilidad de lo que dijimos? ¿Cuántas veces nos fijamos en lo que dijimos? ¿Cuántas veces me ha pasado que viene uno de mis hijos y me dice, no puse atención, estaba ocupado en algo? Papi, ¿entonces sí me vas a comprar los patines? ¿Y uno que dice? Sí, hijo, sí. A mí mi esposa es mi policía en eso. Dijiste, sí, se los compras. ¿De qué dije que sí? Yo dije que sí, ¿qué? ¿Que le ibas a comprar los patines? Yo dije que sí. Sí, tú dijiste que sí, ahora se los compras. ¿Dijiste? Se los compras. Esas son promesas muy pequeñitas. ¿Qué pasa cuando son promesas? Que cuando las dijimos porque era fácil decirlas. Porque en ese momento estábamos desesperados y lo dijimos. O porque queríamos ayudar a alguien. O por lo que sea. Y cuando de repente llega el momento, ¿ahora lo vamos a cumplir o no? Yehudá demostró aquí, dijo, papá, Beniamín Yo te dije que te lo iba a regresar. Me quedo yo de esclavo de Yosef para toda la vida. Y no. Él no sabía que era Yosef. Él pensó que iba a ser esclavo de Mitzrayim, de Egipto, para toda la vida. Lo dije, lo cumplo. Una persona para ser rey tiene que tener palabra. En México, me incluyo, nuestra palabra es mitad de palabra. ¿Cuántas veces nuestra palabra, cuánto vale nuestra palabra? No es culpa de, no, a lo mejor no es culpa de uno mismo. Vivimos en una ashpa, en una, el ambiente en el que vivimos es no hay palabra. En donde vivimos, una vez a mí me dijo un jajam algo muy fuerte. Yo les voy a decir algo que yo me impresioné. No se puede vivir en un lugar donde no hay justicia y no hay quien ponga justicia. Let din ve let dayan. Si no hay din, no hay justicia, y no hay dayan, no hay quien ponga la justicia, en ese lugar se puede vivir. Les voy a decir por qué. Yo le hablé a este rabo a preguntar si se podía pasar, yo iba a pasar algo de aduana sin declarar, no quería declararlo porque tenía miedo que me lo quiten. Le hablé a preguntar, ¿puedo pasar sin declarar? Es mentir. Decir que no tengo nada, no quería yo mentir. Le hablé a preguntar. Me dijo, en México, ese es el din. Así es la justicia. No escribir. Es de la justicia de México. Así me dijo. La justicia de México es no decir, es mentir, es de la justicia. Así vivimos. México se ha convertido. Le dijo él, yo no sé cómo tú puedes vivir en un país donde no hay ni din ni dayan. Aquí ¿quién es el que es justo? ¿El que es correcto? Pobrecito. Oye, ¿qué le hacen? ¿El que es justo? ¿El que escribiría? Si traigo... ¿Qué le harían? Pobrecito. Mejor pon, no digas y pasas. La persona que quiere ser correcta en México, es difícil ser correcto. Y por eso la palabra muchas veces no vale. Te veo a las 3 en punto. La boda, las invitaciones de la boda. Yo, mi suegra, cuando yo me casé, mi suegra son de Estados Unidos. Cuando yo me casé, vieron las invitaciones. Mis suegros son yeque. Yeque son gente que... Los yeques son a tiempo. 3 es 3. Puntual. La primera boda que pasaron aquí en México con nosotros fue la de mi hermano. Decía la boda a las 12 en punto. Mi suegra a las 12 estaba lista. ¿Ya nos vamos? Y yo le dije, a las 12, faltan 2 horas para la boda. Me sacó la invitación. Aquí dice a las 12. Aquí dice a las 12. Me contó una persona, cuando se casó su hija, invitó al presidente, en ese tiempo era Echeverría, a la boda. Tenía el negocio con él y lo invitó a la boda de su hija. Él nunca pensó que iba a venir. Nunca se imaginó. Fue nada más por decencia. Se llevaba con él y lo invitó. Como él pensaba, no iba a venir, no vino. A la boda a las 2 de la tarde, no vino. Él lo hizo. Al día 7 recibe una llamada del presidente, Echeverría, y le dice, si no me querías invitar a la boda... No me des una invitación y me mientas. Estuve desde las 12 hasta la 1 esperando tu boda. Así le dijo Echeverría. Echeverría, imagínense. Echeverría, el jefe de los que nunca guardaron su palabra. Pero en la boda sí fue a las 12. Le decía a las 12. Yo cuando me dicen así, les dije no. Baruch Hashem, nosotros sí cumplimos nuestra palabra. 2 horas después, exacto. A tiempo. En eso sí cumplimos. 2 horas después de exacta. Ya tampoco eso. Creo que ya hay que pagar dinero a Maguen David, multa, porque ya ni a las 12 es la boda, para que sea a las 12. Yehudá dijo, papá, yo tengo la responsabilidad. Ahora, lo dije, lo cumplo. Ni modo. Me quedo atorado con Yosef, para toda la vida. Ni modo. Cuando uno dice una promesa, cuando dice uno una palabra, cuando uno toma una responsabilidad, hay que llevarla a Dasof. A Dasof, hasta el final. Y en México, más que en todos lados, hay que tomar esto sobre nosotros. Responsabilidad de lo que digamos. Responsabilidad de la responsabilidad que nos merece, que nos tenemos que poner si te la pusiste. Si no te la pusiste, no. O antes de decir algo, antes de prometer algo o decir algo, tienes que saber que tiene una consecuencia. No sé si ustedes han visto ese juego de dominó. Uno le pega aquí, al dominó, y puede estar el dominó 3 cuadras después, todo se cae. ¿Quién tiró el último dominó? Yo no. Yo nada más uno. El mío yo no lo toqué. Tú lo tiraste. La responsabilidad es tuya. Hay que saber asumir esa responsabilidad. Es una responsabilidad que tú tocaste acá y por eso cayó allá. Está escrito que todo lo que hacemos en la vida, todo lo que hacemos en la vida, está escrito en el Shamay. Hagan de cuenta, cuando yo fui ahorita a declarar, declara de este asalto, todo escribía, todo. ¿Qué dijo? Todo estaba diciendo. Nos daba miedo de decir algo equivocado. Todo pensábamos antes de decir una palabra, ¿por qué? Imagínense que digan una palabra equivocada, o algo que digamos que este, que el otro, que la muchacha, que el señor, que le... Nos agarran ahí de la palabra. Todo medidito decíamos. Así es en el Shamaim. Todo lo que estábamos haciendo y diciendo lo apuntan. Una vez oí una explicación. No es que apunten lo que haces a lo mejor hoy, o también lo apuntan. Pero ¿saben qué apuntan? Lo que hacemos hoy. Lo que una persona decide hoy. La responsabilidad de lo que hiciste hoy. En 50 años no hay un cambio. En 50 años no puede pasar algo por lo que decidiste hoy. Eso es lo que se va a ver en 50 años. Eso es lo que escriben en el Shamaim. En el Shamaim te van a decir, por tal, 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 por esto salió esto. Muchas veces hacemos cosas sin pensar, ¿qué va a pasar de esto? Vivimos, no pasa nada. Decimos, no pasa nada. Hablamos, no pasa nada. Prometemos, no pasa nada. Gritamos, no pasa nada. ¿Qué va a pasar en 50 años, en 20 años, en 30 años? Quiero decirles, no lo hago mucho, no es lo que sé hacer, pero he tratado de ayudar a parejas que tienen problemas. 100% de las parejas que han tenido problemas de Shalom Bayit, el 100% de las parejas, no son problemas de Shalom Bayit entre ellos dos. No. Son problemas que ellos ya venían de toda su educación desde la casa. Viene de atrás. Y después, cuando se juntan, salen. Porque por más bonito que se iba uno de novios, es precioso el noviazgo. Es algo impresionante, tan bonito que es. ¿Ustedes saben cuál fue el mejor presidente de Estados Unidos? Uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Reagan. Reagan fue uno de los más queridos presidentes y más que logró hacer. ¿Por qué ganó tanto? ¿Qué fue Reagan antes de ser presidente? Actor. Es lo mejor para ser presidente. Show. Todo show. Si haces mucho show, sales adelante. Él toda la vida vivió haciendo show. Afilo siendo presidente hacía show. Era show. Así es. Esa es la vida. La forma de salir adelante, show. ¿Cuánto show vivimos nosotros? ¿En cuánto no sabemos tomar la responsabilidad? ¿Cuánto show vive un novio con su novia? ¿Cuánto? Y cuando de repente ya entran a la casa a vivir, empiezan los problemillas que tenían de antes. La educación que tuvieron. Cuando los papás no tomaron responsabilidad de cómo estaban educándolos, no tomaron responsabilidad de qué les estaban enseñando, y de repente llega el matrimonio, les digo, no el 99%, el 100% de los problemas de Shalom Bayit, 100% son problemas que ya venían con ellos los muchachos. Así, una les voy a contar. Una vez tuve un muchacho que llegó, que estaba separado ya 3 meses de su novia, de su esposa. Tenían 3 hijos, separados ya varios meses llevan separados. Y viene y me dice, a ver, explícame tu problema. Me dice él así. Oigan lo que me dijo. Me dice, mira, yo nada más pido una cosa. Yo llego en la noche a las 9 de la noche a la casa. No estoy dispuesto a escuchar problemas. No estoy dispuesto a escuchar que el niño, que la niña, no estoy dispuesto. Primero que me siente, quiero ver la televisión media hora, las noticias, qué está pasando en el mundo, relajarme. Me molesta mucho que no hay toalla colgada donde me lavo todos los días. Hay veces mis camisas planchadas así y hay veces así. Me molesta mucho. Después de la media hora de tranquilidad, ahora sí, 5 minutos, cuéntame tus problemas. No más. De verdad, no más. Es muy difícil. Nosotros también tenemos problemas del negocio. Yo no me casé para eso. Así me está diciendo este muchacho. Le dije, ¿cuánto gastas al mes? ¿Cuánto gastas tú al mes? No sé, me acuerdo. Me dijo, 20 mil pesos, 25 mil, no me acuerdo. Le dije, qué tonto eres. Con 6 mil pesos... podrías vivir como rey. ¿Cómo? Dije, mira, a tu esposa, córrela de la casa. ¿Para qué la quieres? Metes una ejire que te rasque los pies todos los días, que te haga así con un abanico. Otra ejire que te ponga la toalla y te planche las camisas todos los días. Y la otra ejire que te cocine. No te van a contar problemas. Los niños no es problema tuyo, son problemas de las ejires, de ellas, sus hijos. Te van a rascar los pies, tus camisas van a estar bien, tu toalla va a estar bien y te va a costar 6,000 pesos. ¡Imagínate! ¿Qué me contestó? ¡Mi papá no vivió así! ¡Yo voy a vivir como mi papá vivió! Así me dijo. ¿Entonces qué? ¿Entonces de dónde salió? Entonces, ¿dónde él quiere vivir así? Le dije, tu papá vivió así, pobre mamá. Pobre de tu mamá. Y tu esposa salió que no se va a dejar. Entonces, ¿cambias? ¿Ustedes así piensan, jajam? Yo pensé que los jajamín pensaban que yo no era suficiente macho, que había que ser 3 veces más macho. Vean lo que piensa una persona. Esa es la responsabilidad de los padres, no la responsabilidad de los hijos, la responsabilidad de los padres. El hijo está como está porque no tuvo common sense, no tuvo sentido común de cambiar, de que la vida no puede ser así. Esa es la responsabilidad. ¿Qué quiere decir la responsabilidad? Tú pegas aquí al dominó, en 20 años, ¿cómo va a sonar el dominó? ¿Cuánta gente? Yo les voy a decir una cosa muy chuta, muy fácil, hagan cuentas. ¿Cuánta gente depende de uno de nosotros, de cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros somos uno, nos fijamos como si fuéramos uno. Y si dejé de hacer algo, dejé de comer kasher, dejé de comer kasher. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Yo no quiero comer kasher, o medio kasher. ¿Qué va a pasar? No pasó nada, yo dejé de comer kasher. O no, empecé a fumar, o empecé a hacer algo. ¿Qué va a pasar? Yo soy dueño de mi vida. ¡No te metas conmigo! ¡Yo soy yo! Hagan cuentas. Si de mí, nada más tengo 2 hijos. Nada más 2 hijos. Y cada uno de mis hijos, nada más tiene 2 hijos, cada uno. Y ellos nada más tienen 2 hijos, nada más. En 10 generaciones, ¿cuánta gente dejó de hacer algo? Porque yo nada más soy yo. Porque yo dejé de hacer algo. ¿Cuánta gente en 10 generaciones dejó de hacer? Hagan cuenta, son 1048 personas. Nada más con 2 hijos tener. Hoy en día es la moda. 2 hijos. A filo con la moda son 1048 personas. Después de 20 generaciones son más de 1 millón. Más de 1 millón de personas. Y si tuviste 3, no se duplica. 3 se triplica el número. ¿Y todo por qué? Porque no supe tomar la responsabilidad de mis decisiones. Porque se me olvidó que un dominó aquí es un dominó en 20 años y en 30 años y en 50 años de ahorita. ¿No es así? No todos se oyen, no han oído decir todos que dicen, en Halab no hacían así. En Halab no hacíamos así. Así dicen todos, en Halab no se hacía así. ¿Quién dijo que en Halab no se hacía así? ¿Quién dijo que en Halab sí se hacía así? ¿Cómo sabemos qué hacían y qué no hacía? Creemos que no se hacía así. Es una continuidad, todo sigue. Es la responsabilidad. Yehudá supo tomar la responsabilidad. ¿Cómo? Yo dije, yo cumplo. ¿Me va a costar mi vida? Ni modo, tú dijiste. Tercer caso. Cuarto punto. Yehudá, este es un punto muy importante. El cuarto punto es Yehudá saltó al mar y se partió al mar. Cuando hay que hacer algo, cuando hay que ayudar a un padre, cuando hay que ayudar a una familia, cuando hay que ayudar a un hermano, cuando hay que ayudar a alguien, ¿qué decimos uno al otro muchas veces? ¿Jabón? ¿Tú? ¿Te encargas tú? ¿Te puedes encargar? ¿Aquí qué dijo Yehudá? Nadie se encarga, yo me echo al mar. Yo me echo sin saber nadar. Yo me encargo. Tomar la responsabilidad y no tratar de lavarse de la responsabilidad. Yehudá demostró, yo soy responsable de todo el pueblo de Israel. ¿Quién lo puso responsable? Nadie salta, yo salto. No voy a esperar a que alguien salte. Yo soy el responsable. La responsabilidad de la persona es cuando la persona sabe que lo que él hace o deja de hacer, lo que él puede lograr, lo que puede ayudar, lo que puede construir, cuando él sabe decir, yo voy a tomar la responsabilidad, yo lo voy a hacer. ¿Cuántas veces en la vida nos vamos a decir, Jabot, tú encárgate? El otro día les voy a decir, en los Ashkenazim tienen un minhag, el minhag de los Ashkenazim es que levantan el Sefer Torah, levantan el Sefer Torah y luego se sientan y lo cargan un rato hasta que llegan a tener que meterlo. Estuve una vez en un knis y está un señor que levantó el Sefer Torah y está sentado con el Sefer Torah sentado, deteniéndolo. ¿Para ustedes qué les parece eso? ¿Un zehut o un cargo? ¿Un mérito o un cargo? Yo pensé que era un mérito. A ver, niño, ¿te lo paso? No, la verdad no. A ver, estuve una vez en ese knis. Me sorprendí. Ningún niño lo quiso. El señor ya no lo aguantaba. Estaban peleándose a ver quién cargaba el Sefer Torah. Tres minutos más tarda todo. Cada uno le daba el zehut al otro. Yo me paré y dije, yo quiero tener el zehut. ¿Ah, el zehut? Ah, no te lo doy. ¿El mérito? Ah, entonces no te lo doy. Si yo le hubiera dicho, échamelo, yo me lo... No, oye, yo te quito el mérito, yo me lo llevo el mérito. ¿Cuántas veces kibud avaim, respetar a los padres? ¿Quién se gana ese mérito? La Gemara dice que en una ocasión, un Rabbi Tarfón tenía a su papá, era muy viejito. Dijo a su hijo, tráeme un vaso de agua. Tráeme un vaso de agua, hijito. ¿Qué dijo el hijito? ¿Qué hizo el hijito? Rabbi Tarfón, no era un hijito, era Rabbi Tarfón, fue y le trajo el vaso de agua. Corrió y se lo trajo, el papá estaba muy viejito, se quedó dormido. Se quedó dormido el papá. No es que se tardó, sino se quedaba dormido muy fácil. Rabbi Tarfón se quedó así deteniendo el vaso de agua junto a su papá, hasta que se despierte. Ponle la mesa y que lo agarre solito. No, no quiero que agarre lo solito. Y yo quiero que sepa que su hijo está aquí para atenderlo, juntito a él, juntito a él. No se quitó el mérito de recibir a su papá. Quiere el mérito más grande. Le voy a detener el vaso para cuando se despierte diga, gracias hijito, aquí estás con el vaso inmediatamente. Una vez tocó su papá la puerta. Empezó a decir, Anibaba, ahí voy papá, ahí voy papi, ahí voy, Aniba, Aniba, Aniba. Le preguntó uno de sus hijos, te repito, Abba, ¿para qué tanto le dices Aniba, 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 ahí voy papá, ahí voy papá? Entre vas caminando, cuando vas caminando, ve, ya vas, ya vas, ya vas. ¿No sabes qué bonito se siente papi, mi papá cuando oye que ya voy, está tranquilo? ¿Cuántas veces tocamos el timbre y no vienen a abrirnos? Ya están a tres pasos de que nos abren. Y estamos ya, no nos abren. Y de repente se abre la puerta. No quiero que sienta mi papá eso. Quiero que sienta que ya vengo, que sienta bonito. Eso es quitarse. Nosotros cuando hay veces pedimos a... ¿Quién de mis hijos me trae un vaso de agua? ¿Quién va a traer el vaso de agua? La tercera la vencida. ¿Quién va a traer? También es un grave problema, porque muchas veces los hijos, de tantas veces que tienen que traer el vaso de agua, ya empiezan a decir, ya no aguanto por ser papá. Ya, ahora que me traigan el vaso de agua. También no hay que aprovecharse. Pero ¿qué es eso? Es saber tomar esas responsabilidades, que son responsabilidades que es, si no las tomas tú, alguien las va a tomar, pero tú a lo mejor vas a perder. A lo mejor perdiste por esa responsabilidad que puedes haber tomado. Eso Yehudá aquí demostró. Él no dijo jabod a nadie. Y era arriesgar su vida. Y no le importó jabod a nadie. Él se echó al mar. Esos son los cuatro casos. Las cuatro formas que Yehudá demostró responsabilidad. Los jamim aquí discuten cuál de las cuatro fue la que le dio el mérito de ser rey. ¿O fue esta? ¿O fue esta? ¿O fue por la primera, la segunda, la tercera? Discuten entre ellos. Cuando yo vi esta llamada, dije, son las cuatro. La discusión de ellos no es si demostró o no demostró, sino cuál de ellas, en cuál de ellas fue cuando Dios decidió darle el malhut, darle el reinado. ¿Cuándo fue cuando se lo dio? Pero las cuatro son igualitas. Son diferentes formas de vivir con responsabilidad. La persona tiene que tomar responsabilidad. Tiene que vivir con responsabilidad. La responsabilidad a veces es difícil, pero solamente así se goza la vida. Solamente así es una vida bonita, tomando responsabilidades. La persona que quiere quitarse responsabilidades, como dicen que una persona lo encontraron en la playa. Uno iba cada año a la playa y veía al mismo señor ahí sentado. Y le decía, ¡qué coincidencia! Nos vimos en la playa otra vez. Se ve que nuestras vacaciones coinciden. Le dijo el señor, no. Yo aquí vivo, yo aquí estoy toda la vida, yo aquí la gozo. ¿Aquí vives todo el tiempo? Sí. Dijo, ¿por qué estás aquí todo el tiempo? ¿Qué haces aquí todo el tiempo? Le dice el señor del rey, dice, ¿y usted a qué viene aquí una vez al año? ¿Cómo a descansar? Yo quiero descansar una vez al año. Pues yo me la ahorro, toda la vuelta que usted se da para llegar a la descansar, yo la descanso todo el tiempo. Yo ya estoy descansando todo el tiempo. ¿Se puede vivir así? Muchas veces los jóvenes dicen, ¡ay, quítame la responsabilidad! No quiero responsabilidad, es más fácil. Yo he tratado, le he dicho a muchachos, ¿sabes qué? Tú no te preocupes. Un día, dos días, ¿cuántos días puede vivir la persona sin responsabilidad? No puedes vivir sin responsabilidad. Esa es la vida. La vida misma es eso. Y el que más responsabilidad, si es más responsable, va a ver la tzlajá que va a tener. Va a ver cuánto va a construir en su vida, en su familia, con su esposo, con su esposa, con sus hijos, con él mismo, cuánto va a construir. No nos quitemos tenemos que saber cómo ponernos la responsabilidad, cómo tener el mérito de tener esas responsabilidades y cómo salir adelante con las responsabilidades. Besat Hashem, estas cuatro opiniones son cuatro opiniones que a lo mejor, como les dije, soy el rey de mi esposa porque me dice mi rey, o soy la reina de mi esposo porque dice mi reina. Pero no estamos hablando de reyes y de reinas, estamos hablando cada persona. Tiene que él, de su persona, ser responsable. De sí mismo, ser su propio rey, ser su propio dirigente, construirse a sí mismo. Cuando tú te construyes a ti mismo, ya tú hiciste lo que tenías que hacer. Tus hijos van a aprender de ti, tu familia va a aprender, la gente alrededor va a aprender de ti, eso no importa. Lo importante es saber nosotros. El Hafetz Chaim dijo algo muy importante. Al principio, el Hafetz Chaim fue un jajam muy grande, hace 60 años, uno de los jajamim más grandes de este siglo. Y él dijo así: al principio creí que tenía que ayudar a toda Europa. Vi que no podía, que era imposible, que no soy quien. Empecé a ayudar a mi ciudad. Al final dije, después vi, mi ciudad es muy difícil, yo no soy quien, no puedo. Ni tengo la fuerza, ni sé cómo, ni sé. A mi familia la voy a ayudar. Después dijo, ¿a mi familia sí? ¿Quién soy yo para ayudar a mi familia? Me voy a ayudar a mí mismo. Se me olvidó primero Europa, luego la ciudad, luego mi familia, luego yo. Se arregló a él. Se construyó a él, y el Hafetz Chaim arregló a toda Europa, pero arreglándose a sí mismo. Después toda Europa dependía del Hafetz Chaim. Vivió toda Europa por el Hafetz Chaim, por su vida de él. Entonces no tenemos que arreglar a nadie, tenemos que tomar la responsabilidad de nosotros, de nuestros pasos, de nuestro lo que decimos, de lo que hacemos, de nosotros y solito. De ahí viene todo lo demás. Les da presión que tengamos el Zehut, entender esto, el mérito de entender esto, es algo que cuesta trabajo. Porque es ponernos más responsabilidad. Pero el que lo entienda, Be'ezrat Hashem, va a tener mucha tzlaha, mucha berajá. Amén. Que ni razón. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal?
Fíjese que me estaban tratando.
Muy bien, está difícil. ¿Le voy a comentar qué es? ¿Quiere? ¿Platicamos cinco minutitos aquí?
Sí.
Ok. Sí, nada más voy a ir a que me quiten esto.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemará, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.